Tienes un amigo que ha empezado a conseguir éxitos deportivos y ya le cuesta responder a tus mensajes, a tus llamadas. ¿Te has planteado qué es mejor, seguir cerca de él o pensar que no merece la pena estar a su lado? Hola, soy Luis Pasamontes, exciclista profesional. Me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid. Y hoy hablamos de La fama me está cambiando. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues otro día más.
Qué ganas tenía de volver a grabar otro programa de Psicología y Deporte. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por estar ahí al otro lado, por seguirnos, por escucharnos, por mandarnos un montón de mensajes. Ya sabéis que en el deporte el público es importante y vosotros sois fundamentales para que este podcast siga adelante. Fer, tío, quería contarte algo. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un amigo,
¿sí?,
que, bueno, que es un deportista que de repente está teniendo un éxito tremendo. Era un deportista bueno, profesional, pero está evolucionando, está creciendo, progresando deportivamente. Y bueno, pues estoy empezando a ver cosas raras en él. Era una persona que, bueno, somos íntimos amigos, además de compañeros, y ya le cuesta cogerme el teléfono, le cuesta contestarme en WhatsApp. A veces me dice que disculpe, pero es que tiene un evento muy importante con una marca, que va a ir a un restaurante a cenar, pero que es muy caro, que a lo mejor yo no le puedo acompañar. No sé, me estoy pensando que lo estoy perdiendo.
En el deporte, como también en otras facetas de la vida, muchas veces el éxito como tal genera un problema a nivel ecológico. Me explico. Cada uno de nosotros vivimos en un ambiente, con unas determinadas personas. Y muchas veces el conseguir éxito hace que nos arrastren hacia otro ambiente, ¿no? Esas personas que nos arrastran son las personas del otro ambiente. Y esas personas no te están arrastrando a ti, están arrastrando tu éxito. O sea, no quieren nada contigo. Lo que quieren es tenerte a ti, que eres un trofeo. Y si la persona no es consciente de ello, pues tiene un problema. Y es que se mete en un ambiente donde no se le valora a él como persona, solo se valora sus éxitos sociales, uh-huh, y pierde el anterior ambiente, que era donde se le valoraba a él como persona. Y hay un problema, y tú como persona vas a ser toda la vida, pero tus éxitos van a ser temporales.
Tu carrera deportiva se acabará.
Sí, y esas personas se van a ir, porque esas personas no te quieren a ti, quieren simplemente tu éxito. Y cuando tú no lo tengas y lo tenga otra persona, irán a por esa nueva persona que tenga el éxito, ¿no? O sea, van a por el cargo, vamos a decirlo así, ¿verdad? No van a por la persona. Los deportistas tienen un problema a nivel social, y es que el deporte está muy reconocido. Uh-huh. Entonces, un deportista que empieza a ser, vamos a decirle, famoso, se le empieza a conocer, empieza a tener una gran cantidad de atención. Y como he dicho muchas veces, la atención es uno de las mayores drogas del cerebro. Entonces, hay que saber gestionar esto de forma adecuada, ¿no? Lo repito mil veces y seré muy repetitivo, pero el gran problema es que esto hay que prepararlo. O sea, si yo al final quiero ser un top 5 del mundo y creo que puedo ser un top 5 del mundo, mi pregunta es, ¿voy a gestionar ser un top 5 del mundo, no?
Sí, te preparas para intentar conseguirlo a nivel físico.
Sí.
A nivel de, oye, pues tengo que correr en este tiempo, o tengo que intentar dar estos números, sí, en mi, sí, potenciómetro, sí, o demás, sí, pero no preparas la parte que
social,
siempre hablamos,
¿no?
La social, la emocional.
Sí, y eso es un problema, porque vuelvo a lo mismo, el deporte mueve muchas cosas, y una de las cosas que mueve es la atención, ¿no? Te contaba antes que el otro día yo comiendo con dos clientes, estaba comiendo al lado nuestro uno de los jugadores del Madrid, de las nuevas sensaciones del Madrid, y prácticamente no le dejaron comer. O sea, continuamente la gente se acercaba, le saludaba, le pedía fotos, ¿no? Y yo pensaba en él como que no podía comer de forma, ¿no?, tranquila y demás. Pero también, por otro lado, piensas, claro, y el poder que tiene estar recibiendo esa atención continua, ¿no?, constante. Y y estar ahí, que todo el mundo te venga, que todo el mundo en el restaurante se fije en esa mesa donde tú estás sentado, eso tiene mucho poder.
Porque fíjate, Fer, ahora de lo que estabas hablando, también el otro día en una conversación me contaron algo parecido, ¿no? Hablando de ciclistas, pues me contaba pues un aficionado que coincidí con él en bici, también que recuerda, fíjate, lo que hablamos siempre también, que cómo recuerdas determinados momentos, ¿no? Que han sido interesantes, sí. Y se te han quedado grabados. Recuerda pues cómo un ciclista, en concreto, en un momento determinado se le acercó para pedirle un autógrafo y demás, y el ciclista le contestó mal, ¿no? Tampoco está preparada la sociedad a veces para entender la otra parte, como estabas hablando, ¿no? Un chaval que está comiendo con su pareja y que tiene que dejar de comer cada dos por tres, o sea, a lo mejor lo menos lógico es lo que tú viviste, que se comporte súper...
Sí.
Puede llegar un momento en que diga, oye, chicos,
sí.
Pero claro, todos los demás anteriores a ese chico han recibido la foto y demás. Cuando tú llegas y te dice, no, a lo mejor fue lo que le pasó a este hombre, no, es que me tengo que ir a duchar, voy a coger frío, acaba de terminar la etapa, claro... Tú te quedas con ese no y te vas con ese no de una persona que ha sido antipática. Pero tampoco estamos preparados para entender, a lo mejor, la situación de ese deportista en ese momento.
Efectivamente. Yo uno de los deportistas que llevo más tiempo con él, es una persona que dentro de su mundo es muy querida, ¿no? Entonces, yo he ido con él a competiciones y te puedo hablar de varias horas después de terminar la competición, firmando autógrafos, sacándose fotografías. O sea, me acuerdo que se nos hizo de noche y seguíamos allí. O sea, es algo que tú dices, yo no lo soportaría. O sea, yo viéndolo desde fuera, digo, yo no lo haría, ¿no? Y hablándolo con él me decía, ya, pero es que esta gente ha venido a verme a mí, ¿no? O sea, también el deportista, hay muchas veces que entiende el valor que tiene eso, ¿no? Lo que pasa que es como tú dices, no todos los días se puede hacer, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que con esta persona tuvimos que crear un protocolo para intentar que no se le acercasen, ¿no? Entonces, compramos una gorra, unos auriculares. Entonces, a nivel no verbal, ¿no? Generábamos una actitud para que la gente no se le acercase en determinados momentos, porque si no era, vamos, yo he vivido momentos de 5 minutos antes de la salida de una competición, estar la gente pidiéndole una fotografía. Uh-huh. Y es lo que tú dices, luego a mí no me la das y yo no entiendo tu situación, ¿no? No entiendo que ya estés centrándote en la competición. O sea, lo que veo es que al otro se la has dado y a mí no, ¿no? Y encima te contesto mal o te digo mal, o luego pongo comentarios en redes sociales sobre ti, ¿no? Mm. Entonces, la situación suele ser muy compleja, ¿no? A esos niveles, y hay que saber gestionarlos, ¿no? Por un lado, de que no te vayas y pierdas a tu círculo anterior, y por otro lado, que todos esos que vienen, saber gestionarlo para que, digamos, sepas estar ahí en medio, sepas dar a la gente lo que tiene que dar y a la vez también aprender a poner límites, ¿no? Uh-huh. Que creo que es importante.
Mira, yo he estado en las dos partes, yo he sido un cazautógrafos, un cazador de bidones, o sea, yo perseguía a los ciclistas, incluso ya tenía estrategias, sabía que no, a la salida no vayas, que hay mucha gente, es mejor que vayas a donde están montando las bicis y dándose masaje. Y luego yo estaba al otro lado, y yo no, vale. No soy un ciclista súper, súper conocido como otros, pero bueno, pues siempre se te acercaba alguna persona, ¿no? Y algo que yo aprendía era eso, que, o sea, tú intentabas reflejarte en la otra parte, porque tú habías estado ahí,
sí.
Pero yo luego también digo, o sea, no voy a pedir cosas a un ciclista cuando acaba de terminar una etapa, porque a lo mejor puede venir cabreado por una situación que acaba de vivir, por una mala gestión desde el coche, que le han dicho algo y él está enfadado, y tú en ese momento llegas, ¿no?, a puerta fría y no sabes lo que ha pasado, ¿no? Entonces,
sí.
Yo siempre decía que el mejor momento, y además ahora se lo digo a muchos aficionados, digo, vamos a ir a la salida, a la llegada, a ver si hemos estado. Yo siempre les digo, ir a la salida, porque en la salida el corredor, vale, está concentrado, pero está más relajado, no tiene el pulso a 200 pulsaciones que acaba de hacer un sprint, ¿no? Y yo eso también lo pensaba y lo entendía, y a veces, pues eso, te pueden decir, oye, has cambiado, ya no eres el que eras, pero muchas veces tiene que ver con una situación que tú acabas de vivir. Oye, Fernando, ¿y qué hago con este amigo que te comento? Porque yo estoy viendo que hace cosas que le están perjudicando. Pero claro, sus nuevas amistades y las personas que se están acercando a él, por como tú dices, porque está en el momento en el que está, pues parece que le acarician cada vez que hace algo mal, no pasa nada. Entonces, yo no sé, porque a veces parezco el pitufo gruñón con él, porque yo le estoy diciendo, oye, te estás equivocando en esto, oye, creo que no deberías de comprarte este cochazo, que la vida deportiva ahorra, oye, ¿estás seguro que te vas a comprar esta casa tan grande? ¿Por qué no empiezas por algo? Entonces estoy todo el día y él piensa que soy un envidioso, que le tengo envidia. ¿Qué hago? ¿Tengo que seguir lanzándole esos mensajes o qué?
Las personas, al final, es difícil que cambien cuando tienen una necesidad o buscan un patrón, ¿no? Hay veces que muchas veces ese coche o esa casa, como tú dices, a lo mejor era un anhelo de cuando él era pequeño y ahora que puede hacerlo, ¿no? Pues no genera un plan a lo mejor que diga, pues a lo mejor no es el momento, a lo mejor es mejor primero invertir y luego con esa inversión hacerlo, ¿no? Hay un patrón impulsivo, ¿no? Es difícil cambiar a una persona que no quiera cambiar, me explico. El otro día lo explicaba en una conferencia y les decía, tú no cambias a nadie. O sea, tú no, lo máximo que puedes hacer es hacer dudar a la persona de lo que está haciendo. Y ahí está tu límite, ¿no? La capacidad para hacerla dudar. Entonces, si tú hablas con esta persona, intentas tener un discurso con ella, hablar a nivel maieutico, socrático, algo reflexivo, que la persona no lo acepta, solo te queda otra cosa. Y es toda esa gente que ahora la apoya, toda esa gente que le dice lo que tiene que hacer, toda esa gente que le empuja hacia adelante, el día que deje de estar donde está, se va a desaparecer. Y esa persona se va a quedar sola. Entonces, para mí la amistad significa entender que eso, pues el motivo que sea, no ha sabido gestionarlo, y mañana cuando todo eso se vayan, quedarte ahí y estar ahí para apoyar a esa persona, porque se va a quedar sola. Entonces, para mí, el gran consejo que doy a la gente es, si puedes hacer que piense, que reflexione sobre lo que está haciendo, perfecto, y si no, simplemente decirle, estoy aquí, aquí tienes mi teléfono, cuando necesites algo, llámame. Y el problema de esto es que te va a llamar, porque algún día va a dejar de ganar, va a dejar de tal, y ese día toda esa gente se va a ir. Y entonces va a tener que buscar las amistades de antes. Y mucha gente no le va a coger el teléfono, porque mucha gente pues, se va a sentir dolida, y digamos que es una forma de devolvérselo, ¿no? Entonces yo creo que realmente tenemos que entender que Ortega y Gasset decía, somos nosotros y nuestras circunstancias, ¿no? Entonces, acéptalas. ¿Quién sabe si tú estuvieses en su puesto, si hubieses hecho lo mismo, ¿no? Y también alguien viniese y te dijese, lo estás haciendo mal, y tampoco le escuchases, ¿no? Entonces creo que lo mejor es aprender a ponerse en un segundo plano, mantenerse ahí y el día que necesite algo, volver a juntarte a él y volver a apoyarle.
Fernando, ¿y cuánto importante es la parte económica? O sea, el cambio tiene que ver en muchas circunstancias con un aumento de contrato. Imagínate, estamos hablando de un deportista que, bueno, pues que ganaba no mucho, de repente ahora le hacen un contrato multimillonario, o incluso un deportista popular que no era profesional y ahora de repente pasa a ser profesional, ya va a tener una mensualidad, una nómina mensual por hacer el deporte que hace. ¿Tiene que ver lo económico o tú puedes cambiar también únicamente por resultados?
Realmente lo económico es lo que vemos, pero realmente no es lo económico lo que te cambia. Lo que te cambia es lo que viene detrás de lo económico. Me explico. Cuando un deportista gana mucho más, es porque existe otra cosa que entienden que tiene que ganar más. Me refiero, lo económico son las consecuencias. Entonces, nosotros nos fijamos en que como ahora ganas más, no. No es como ahora ganas más. Ahora ganas más debido a, y ese debido a que tienes más atención, que se te ve más, que sales más en prensa,
que vendes más camisetas.
Exactamente. Eso es lo que hace cambiar a la persona. No es el tema económico. Lo que pasa es que viene unido, en la mayoría de los casos. Hay casos en los que no hay ni eso. O sea, simplemente vendes más camisetas, eres más popular, eres más tal, pero económicamente no hay un aumento y las personas cambian también. Vale, entonces, el tema económico no cambia al deportista. Lo que cambia al deportista es otros patrones, que cuando hay un cambio económico lo hay. Y es que, y aquí vamos a ser un poquito fríos, ¿vale? Cuando hay detrás dinero es por algo. O sea, el dinero no es gratuito. O sea, no te dan dinero gratis. Entonces, cuando te dan dinero es porque hay algo.
Estás generando.
Exactamente. Y esa generación es visualización. O sea, las marcas, que el deporte vive de las marcas, no pagan porque tú seas campeón del mundo. O sea, las marcas entran porque contigo generan visualización. Entonces, te están pagando por tu visualización, ¿no? Entonces, realmente es tu visualización la que hace que tú ganes más dinero y esa visualización es la que hace que a ti, en un momento dado, tú cambies de forma de verte, de forma de situarte y de forma de entender muchas cosas.
Oye, y te iba a preguntar también, ¿qué debemos de hacer? Como decías, ¿no? Nos apartamos un poco, estamos en un segundo plano,
sí.
Pero también por otro lado podemos pensar, pues que a lo mejor ahora es el momento en el que también más me necesita, ¿no? ¿Qué poder de influencia tienen las personas que están alrededor? O sea, tenemos que pensar siempre que A ver, no se lo voy a tener en cuenta a mi amigo lo que está sucediendo ahora, porque creo que tiene que ver, como hablabas, de las circunstancias, ¿no? De que llega a una discoteca y ya no espera cola, de que va a un restaurante y el del restaurante le invita y además, no, por supuesto, solamente con que nos hagamos una foto. O sea, tenemos que pensar en que toda esa parte social es la culpable, o también tiene algo de responsabilidad nuestro amigo.
A ver, tú eres responsable. Jorge Bucay tiene tres verdades, ¿no? Y la tercera verdad de Jorge Bucay, yo la repito mucho a la gente, dice que tú no puedes hacer todo lo que quieres, pero sí puedes no hacer todo lo que no quieres. ¿Sí?
Muy cierto, ¿eh?
Entonces, realmente, si tú no quieres hacer eso, no lo hagas. El problema es que estas situaciones son adictivas. O sea, estamos delante de una situación que, como tú no sepas controlar, no, eres un adicto. Eres un adicto a la atención, a esas situaciones. Y yo lo he vivido con gente, yo he ido a restaurantes y cuando hemos entrado se nos ha reconocido, a mí no, a la persona con la que iba, y se nos ha puesto una mesa y se le ha pedido un autógrafo, se le ha pedido una foto. Uh-huh. Entonces, yo no sé el valor que tiene eso para la persona, pero yo estaba al lado y me estaba sintiendo importante, me imagino cómo se sentía la persona, ¿no?
Total.
Entonces, si no sabemos gestionar eso, es muy fácil que todo eso nos supere. Y esa adicción, pues al final no la sepamos controlar, ¿no? Entonces, yo no planteo que la persona tenga responsabilidad. Uh-huh. Es como si tú le dices a una persona que es alcohólica o que tiene un problema con otra sustancia, le dices, no, esto es culpa tuya, ¿sabes? Ahí te quedas solo, ¿no? Yeah. Yo creo que hay que ayudarle, apoyarle, ¿no? Para intentar sacarlo de ahí, ¿no? Pues esto, cambiando la sustancia, sigue siendo igual, sigue teniendo el mismo patrón adictivo. Entonces, yo recomiendo a la gente siempre estar ahí en un segundo plano, al lado, y ayudando a la persona cuando veas,
o sea,
que la persona
no va a desaparecer 100%.
No, porque aquí hay un problema. Y es que si tú desapareces, la persona a lo mejor luego puede llamarte o puede no llamarte. Porque a lo mejor la persona piensa, lo he hecho mal, no quiero que esta persona ahora me eche en cara. ¿Sí? Mi padre contaba un chiste cuando yo era pequeño. Lo contaba muchas veces, que era que un señor pinchaba con el coche. Y entonces, cuando iba a cambiar la rueda, se daba cuenta de que había hecho limpieza en el coche y se había dejado el gato en casa. Y entonces no tenía gato para cambiar la rueda. Uh-huh. Y había una casa como a unos 100 metros y entonces se iba a la casa a ver si tenía gato, ¿no? Y según iba para la casa, iba pensando, bueno, y le voy a decir que si tiene gato, y me va a preguntar que si yo no tengo. Y claro, le voy a decir que es que tal, y me va a decir que vaya también yo, que limpio el coche y no tal. Y claro, y le voy a decir que, claro, que estaba el coche sucio. Y el tío, pues, se iba dando vueltas a su cabeza, y cuando llamó a la puerta salió una mujer muy agradable, preguntando, hola, buenas tardes, ¿qué necesita? Y dice, pues mira, que se meta el gato donde quiera, que estoy usted y el gato hasta las narices, ¿no? y este chiste tiene una cosa, y es que realmente nuestra cabeza tiene un problema. Y es que nuestra cabeza, cada vez que estamos en una situación, empieza a generarnos diferentes escenarios, ¿no?
Y ninguno ha sucedido.
Ninguno ha sucedido, pero nos los genera. Y el cerebro siempre va a buscar el peor escenario, porque el cerebro está aquí para las situaciones complejas, no para las buenas. Entonces, habrá mucha gente que cuando tú hayas desaparecido y tú no estés y la persona te necesite, pues coja el teléfono, y en ese momento coger el teléfono es como el del gato, ¿no?
Yeah.
Empieza a pensar, y me va a decir que todos estos años, y las veces que me ha llamado,
no
y tal y cual,
por mí,
y entonces y va a dejar el teléfono encima de la mesa y no va a terminar llamándote, ¿no? Entonces yo creo que la forma de ayudar a la gente y demostrarle que eres su amigo realmente es simplemente estar ahí y decirle, cuando necesites algo,
ya te darás cuenta,
exactamente,
pero aquí sigo.
Sí, sí. Mm. Y una cosa importante, ¿eh? Y es que cuando te llame, nunca se lo eches en cara.
Ya, eso sí que hay que hacer un buen ejercicio, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, al final es lo que tú dices, cuando te llama yo creo que de alguna manera te está pidiendo ayuda, ¿no? Te está diciendo, oye,
Yo siempre digo lo mismo, que es, imagínate al revés, uh-huh. Imagínate que eres tú el que tiene que llamar, ¿cómo te gustaría que te contestasen, no?
Entonces, ponte en el otro lugar, ¿no?
Efectivamente.
Y luego lo que decimos muchas veces, que al final a veces vemos, pues eso, chavales, o sea, que nosotros pensamos, ¿y cómo nos comportaríamos nosotros con 18 años siendo multimillonarios o con 18 años... Sí. Teniendo a miles de personas gritando tu nombre en un estadio, o sea, ¿cómo? O sea, es que es lo que siempre decimos, Fernando, es que no estamos preparados para eso.
No, es que la atención es brutal, o sea, la atención, vuelvo a decirlo, o como no estés muy, muy, muy preparado, no te hayan preparado de forma adecuada, es muy fácil caer en ello. O sea, yo muchas veces voy por ahí a dar formación o a dar conferencias, aparece alguien y me pide una foto o me pide que le firme un libro y demás, y me siento importante, y me están pidiendo una foto o me están pidiendo un libro. Y yo he ido con gente que le piden 1000 fotos, y no estoy exagerando, ¿eh? Y firmas y tal. Eso tiene que ser increíble. O sea, vuelvo a decirlo, que quiero que entienda la gente lo complicado que es gestionar esa situación, que es muy adictiva para el cerebro, muy adictiva, muy adictiva.
Fernando, entonces esa frase de se le está subiendo a la cabeza, aquí aparece la cabeza, y tú de cabeza sabes bastante.
Sí, sí, el se le está subiendo a la cabeza es una frase que solemos utilizar mucho, y que yo siempre digo lo mismo, ¿vale? El Zimbardo tiene un efecto, que creo que ya he dicho alguna vez aquí, que se llama Lucifer, que dice que nunca sabe cómo va a actuar en una situación donde nunca antes ha estado. Entonces, muchas veces criticamos a los demás por actuar de una determinada manera y decimos, nosotros nunca haríamos eso, ¿no? Y yo siempre le pido a la gente que no lo tenga tan claro, ¿de acuerdo? Que yo he visto situaciones bastante complejas y la gente, pues luego, cuando estás en esa situación, nunca sabes cómo vas a responder. Entonces, creo que lo interesante siempre es, yo no sé si se te está subiendo o no a la cabeza. La pregunta no es lo que va a hacer él, la pregunta es lo que vas a hacer tú, ¿no? O sea, demuéstrame quién eres tú. O sea, no me justifiques lo que haces por lo que ha hecho él, ¿vale? Porque si nos empezamos a estirar los trastos a la cabeza, posiblemente los dos hacemos cosas, ¿no? Yo creo que, y esto es un principio básico en gestión de conflictos, es olvídate lo que haces tú. O sea, dime lo que voy a hacer yo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer tú en este momento sin criticar a la otra persona, ¿no? No lo utilices a la otra persona como medio para justificar lo que tú vas a hacer, ¿no? Creo que es importante.
Y luego, algo de lo que hemos hablado aquí también, Fernando, es la importancia, como siempre, que tiene toda la gente que nos rodea, ¿no?
Por supuesto.
Esto es algo que podemos trabajar a nivel familiar, pues a lo mejor con un chavalillo que estamos empezando a ver, una chica que estamos empezando a ver que empieza a destacar, que empieza a salir en la prensa local, en el periódico de la zona, y ya empieza a verse ahí, pues mira, un artículo donde yo salgo. ¿Podemos empezar a trabajar ahí? ¿O esta fama o este cambio de actitud es tan, tan, tan gordo, tan fuerte, que aunque llevemos mucho tiempo trabajando, puede ser que suceda igualmente?
A ver, si yo pienso que hay que hacer un trabajo siempre como preventivo, ¿no? O sea, realmente a nivel psicológico, la psicología está dentro de lo que es el tema sanitario, hay como 3 niveles, ¿no? Y el primer nivel es el nivel preventivo, ¿no? Siempre la primera intervención es preventiva. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para prevenir algo que no está hoy, pero que puede estar mañana, ¿no? Un deportista, cuando llega a unos ciertos niveles, podemos entender que es posible o probable que llegue a estar en un top X del mundo y que todo eso le traiga con ello pues esto que estamos hablando, ¿no? Entonces la pregunta es si se ha trabajado o no se ha trabajado eso. Si es cierto que en el momento habrá que retocarlo, pero si nunca antes lo has trabajado, pues es muy, muy diferente. Es muy diferente cuando tú trabajas algo con una persona desde los 17, 18 años, a que dejes a esa persona cuando tenga 20 y pico años y despunta a nivel mundial y nunca antes hayas hablado con él de esto, ¿no? Porque cambia totalmente todo. Entonces, yo recomiendo siempre que cuando los deportistas llegan a ciertos niveles, que se tengan ciertas conversaciones con el deportista y se le recuerde cosas.
Oye, y lo contrario a esto, a que se te suba a la cabeza, es la humildad. Es lo contrario, podemos decir. O se puede ser humilde, pero también, bueno, cambiar un poco por el éxito.
Lo contrario casi sería, no lo sé, si sería lo contrario, ¿de acuerdo? Pero lo contrario, poniendo como que esto me lo merezco por lo que soy, ¿no? Vamos a ponerlo así, el que no me lo merezco por lo que soy sería el síndrome del impostor, ¿no? La persona que cree que todo lo que tiene no se lo merece porque ha sido suerte, porque ha sido tal, ¿no? Sería yo creo el contrario, el síndrome del impostor, más que la humildad, ¿de acuerdo? Uh-huh. La humildad es un patrón diferente. La humildad está más relacionada con otros parámetros de la persona, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que aquí los dos extremos sería, por un lado, el creer todo esto me lo merezco por lo que he conseguido, y el otro es no me merezco nada de lo que he conseguido porque realmente no lo he conseguido por mis, por mis principios, por digamos lo que yo valgo, ¿no? Uh-huh. Ha sido por circunstancias externas, ¿verdad?
Uh-huh. Oye, ¿y tú crees que esto tiene mucho que ver también con cómo hablábamos de los padres, ¿no? De la importancia que tienen. ¿Cómo tratan desde pequeños a, si tienen varios hijos, cómo tratan a uno y a otro? O sea, ¿cómo tratan al que consigue el éxito y al que no? Tiene mucho que ver. Ahí se puede empezar a construir, aunque todavía no tengas un gran contrato, aunque todavía no seas profesional, pero ahí puedes empezar a dar un valor que después se puede convertir más adelante en lo que estamos hablando, en que se te suba demasiado algo a la cabeza.
Sí, hay un principio básico en conducta, que es la soberbia. Uh-huh. ¿Vale? La soberbia es que yo me considero mejor que los demás y todo lo que se me da a nivel social me lo merezco porque soy mejor que los demás. Vale, la soberbia no es que yo sea soberbio, es cómo se me trata a mí.
Claro.
O sea, a mí se me trata de una manera que yo percibo que soy mejor que los demás y entonces es natural que si soy mejor que los demás me merezca más. Mm. O sea, lo que quiero que entienda la gente es que la soberbia no la genera el soberbio, la genera el ambiente, ¿no? Los niños que son plastilina, pues cómo tú les trates desde pequeños, pues generas ese pequeño tirano que puedes tener en casa en relación al deporte, en relación a muchas cosas, ¿no? Claro, si tú estás todo el día enfocándote en los resultados que tienes, lo bueno que eres y en que vas a ser el campeón del mundo y que te lo vas a comer todo, pues cuando esa persona es campeón del mundo, ese niño o esa niña, pues dice, sí, sí, es que esto era para mí ya, si llevo muchos años pensando.
Lleva mucho tiempo diciendo.
Exactamente, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso yo siempre digo que no hay que enfocar en objetivos de logro social, ¿no? De ser campeón del mundo. Hay que enfocar más en otros objetivos más personales, porque ahí es donde la persona va a tener más los pies en el suelo, ¿no? Si no considera ser campeón o campeona del mundo como un objetivo, sino como la consecuencia de un objetivo que sea, pues, mejorar como persona, mejorar como deportista, entonces tendrá más los pies en el suelo, ¿no? Uh-huh. Pero si al final llevas X años preparándote para eso, ¿cómo no vas ahora a disfrutar de ello? Si es para lo que te has estado preparando todo este tiempo, ¿no?
Totalmente. Fíjate, yo el otro día hablaba con un padre que tiene a uno de sus hijos haciendo deporte. Me decía que, bueno, que el tema de las notas era muy importante para el equipo, ¿no? Siempre les decía, oye, tenéis que aprobar y demás. Pero claro, me decía que había algunos chavales que conseguían éxitos en las pruebas y que aunque suspendían, pues los llevaban a correr. Porque, bueno, ganaban y conseguían éxitos, ¿no? Entonces, claro, él me decía, el mensaje que estás lanzando al resto de niños es, oye, aquí lo importante es que consigáis éxito, todo valdrá, y al final ahí tú estás contribuyendo a que, bueno, de alguna manera ya a un niño pequeño le estás haciendo que se le suba a la cabeza lo que está consiguiendo, ¿no? Porque le estás diciendo, oye, aquí vale todo, únicamente lo que queremos son tus resultados, y si consigues resultados, yo eso lo he vivido también en algunas ocasiones con los líderes del equipo. O sea, nosotros teníamos algunas cosas prohibidas en cuanto a comportamiento, pero había algún líder que lo hacía.
Claro.
Como era el líder y como era el que conseguía éxitos, pues se le permitía, ¿no? Y de alguna manera, es lo que estamos hablando, ¿realmente se le sube ahora a la cabeza o tú que le estás permitiendo eso, estás invitándolo a decirle, oye, eres una estrella, tío?
Efectivamente, o sea, al final yo respondo al ambiente como el ambiente me trata, ¿no? Entonces, si el ambiente me trata de forma diferente, claro, es que soy diferente. Y soy diferente y me tratas mejor, es que soy diferente por arriba, con lo cual es lógico que yo me crea todo esto, ¿no? Entonces, muchas veces la culpa pues no la tiene el deportista, la tiene, pues como tú dices, o la tiene el técnico, o la tiene la familia, o la tiene el ambiente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que la forma de trabajar todo esto, para mí, es desde pequeños, pero sobre todo luego en equipos y demás, pues no puede haber un trato preferencial hacia un deportista, es porque al final es el que el que mete más goles o el que tiene más probabilidades de clasificarnos o el que tiene tal, entonces le permito cosas a él que no le permito a otros, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empieza todo, porque claro, luego los otros deportistas que están en el equipo y que digamos no tienen esos privilegios que él tiene, cuando mañana hay que sudar la camiseta, pues alguno puede decir, pues la sudas tú, ¿no? Que eres el que tienes este privilegio, ¿no? Entonces a mí no me digas nada, ¿sabes? Entonces yo creo que quien hace eso no ve a la larga que está generando una situación muy compleja y por donde se rompen muchos equipos.
Totalmente. Bueno, Fer, pues nada, intentaré seguir ahí cerca de mi amigo, intentaré pues decirle de vez en cuando, oye, aquí sigo, cuando quieras quedamos, hablamos, cuando no estés demasiado ocupado, pero bueno, que sepas que estoy aquí y que ese teléfono va a estar siempre para cuando quieras, ¿no? Y sobre todo entendiendo todo lo que hemos estado hablando, ¿no? La importancia de entender todas sus circunstancias, que a veces nos quedamos, pues es que este se comporta como un tonto, es que vaya, hemos visto a veces en las noticias a algunos deportistas que ha venido la policía y les han dicho, ustedes saben quién soy yo, a la policía, sí, ¿no? Porque sí, sí, alguien les había hecho entender que estaban por encima, sí, incluso de la autoridad, ¿no? Así que creo que también es importante entender ese entorno. ¿Qué metemos en la mochila hoy?
Pues yo en la mochila metería que posiblemente en nuestra vida siempre tengamos a alguien que en algún momento se aleje de nosotros, ¿no? Y que nosotros muchas veces a lo mejor no lo entendamos o lo consideremos algo personal. Y no es algo contra nosotros, no es algo contra nuestra persona. Es más bien que la persona pues se ha roto en ese momento, en determinado momento, o la han arrastrado hacia otro determinado ambiente, muchas veces por placer, por esa pequeña droga que genera adicción y que arrastra a la gente y que muchas veces no se puede parar, ¿no? Y que a partir de aquí es cierto que la responsabilidad a lo mejor de cómo se ha llevado a esa persona es de la persona, pero cuando esa persona vuelva, la responsabilidad de cómo la trates es tuya, ¿no? Entonces yo le planteo a todo el mundo que es que si bien tú la has echado en cara a la persona lo que ha hecho por ti y tú al final te comportas como ella, no dejas de ser lo mismo que ella, ¿no? Entonces muchas veces hay que enseñar a las personas a que todo el mundo cometemos errores, que estar en la situación en la que está esa persona a lo mejor es muy compleja y si tú estuvieses igual harías hasta lo mismo, con lo cual demuestra que de verdad eres amigo de esa persona, amiga de esa persona, y cuando te llame simplemente atiéndela como si ayer hubiese sido realmente ayer y no hace X tiempo, ¿no? Uh-huh. Como si no hubiese pasado el tiempo y como no se hubiese pasado nada. Y claro está, nunca le reproches nada de ese tiempo que no ha estado pendiente de ti o no ha estado para contestarte el teléfono o no ha estado ahí cuando tú la has querido, ¿no? Uh-huh.
Buenísimo, yo me lo apunto. Y fijaos que yo os diría para meter en la mochila que pensemos ya no solo en nosotros ahora mismo, si sois deportistas los que estáis al otro lado, sino en que algún día vosotros incluso podréis tener hijos, seréis padres, seréis hijos de deportistas. Y pensad en eso, ¿no? En la cantidad de circunstancias que hay alrededor de estas personas. Yo muchas veces, cuando algunos amigos me dicen, vaya comportamiento que ha tenido este deportista o tal, yo siempre digo, es que estamos echando la culpa a alguien que está rodeado de un montón de circunstancias que él no controla. Él ha llegado ahí, él no ha elegido lo que le iban a pagar, alguien ha dicho, vas a cobrar esta millonada, él no ha elegido meterse en un estadio con miles de personas, le han puesto allí. Entonces, al final, hay muchas veces que el deportista tiene responsabilidades, pero también hay que entender las circunstancias que le rodean y de las que todos nosotros los que estamos ahí siguiendo el deporte, somos, en cierto modo, también responsables, ¿no? De cómo nos comportamos y que, bueno, que hay que disfrutar el momento, sobre todo, si llegáis a ser profesionales o a tener muchos éxitos, disfrutad ese momento, pero también os digo que no olvidéis a esas personas que hace pocas horas eran súper importantes para vosotros. Es muy difícil que las personas de repente dejen de serlo. Por mucho que os cuenten los que se os acerquen, esas personas tienen que seguir siendo importantes. A lo mejor no tenéis tanto contacto con ellos por las circunstancias, porque tenéis que estar en contacto profesional con otros, pero nunca os olvidéis de ellos. Y de vez en cuando estar cerca, mandarles un WhatsApp, una llamada, para que sepan que, oye, estoy lejos porque ahora mi trabajo o mi momento profesional me implica estar en otras cosas, pero que sepas que ha sido importante y que sigue siéndolo, y que seguro cuando mi carrera deportiva baje de nivel o baje la intensidad, volveré a descolgar el teléfono y te diré, oye, ¿quedamos para tomar algo? Así que nada, Fernando, nos vemos muy pronto, ¿vale?
Sí, cuidaros. Hello world, wake me up to another good morning, time to go.